¿Dudas?
Expresión universitaria.
¿Aún sin respuestas?
Expresión universitaria. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, ya es viernes 23 de abril, hoy es Día Mundial del Libro, pero pues hoy tenemos un tema un poco diferente, un tema que no va de acorde al día porque muy probablemente ya muchos programas van a hablar de esto y no queremos saturarles la información del mismo tema, así que hoy a través de este 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, les vamos a hablar sobre las conductas, sobre la inestabilidad emocional y sobre cómo incluso estas fechas nos han afectado un poco. Quizá ustedes lo han notado, les cuesta más trabajo concentrarse, a mí me pasa. Pero bueno, justo por esto vamos a empezar hoy con una canción. Vamos a escuchar al Cuarteto de Nos con la canción Hoy Estoy Raro. Volviendo a esta canción, comenzamos. Me encuentro con una invitada, Galilea Peña. Bienvenida, escuchamos la canción y volvemos contigo.
Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no sufre, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Y tan capaz fue que quedé marcado por ser hijo de padres divorciados. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas. Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: mira la modelo, son todas trolas. Y se enfurece justo ella que cuando toma se emputece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Capaz que no le hizo gracia al de la farmacia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza. Pero no, si el doctor que me curó me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín picando un salamín escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo: viste, volve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro
Bueno, pues esto fue Cuarteto de Nos con su canción Hoy Estoy Raro. Bienvenida, Galilea Peña. ¿Cómo estás? Estudiante de abogado, quinto semestre. Cuéntanos, ¿qué se siente estar de regreso aquí en radio?
Pues fíjate que sí da un poquito de nervios, pero sin duda alguna es un placer poder compartir este programa junto contigo. Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, indudablemente el tema de hoy yo creo que es de suma importancia y que todas las personas en general, independientemente de lo que se dediquen o de lo que ejerzan, tienen que contar con este conocimiento, ya que se fundamenta en nuestras conductas, que es de día a día, en nuestra vida cotidiana. Y es muy importante conocer de dónde hemos aprendido dichas conductas que al final de cuentas nos van a hacer crecer como personas y nos van a proporcionar ciertas oportunidades para salir adelante.
Fíjate que lo mencionas, ya vienen muchas conductas, digamos, desde la infancia, ¿no? Pero situaciones como esta que te hacen repetir cierto patrón de conducta o te limitan a poder ejercer lo que antes hacías, de alguna manera te obligan a que modifiques tu forma de comportarte, y entonces nos vemos en esta controversia de incluso hasta cierta desorientación con nosotros mismos, no nos sentimos plenos.
No te encuentras
exacto.
A sí mismo, sí.
Sí, ¿te ha sucedido durante tus clases? ¿Cómo has tomado estos últimos dos semestres?
Pues mira, como estudiante te puedo decir que las clases en línea no es del todo efectivas. Si bien es cierto, uno como persona tiene la obligación de aprender, de investigar, de buscar por voluntad propia, ¿no? No muchas veces necesitas una guía. Sin embargo, yo creo que sí es necesario a veces el estar en un aula con tus compañeros, con el profesor enfrente, de esa manera estar participando. Y más que nada el contacto social, yo creo que sí hace falta.
Fíjate, yo también lo veo mucho por la parte de canalizar la energía, porque en aula te concentras, sales del aula y comienzas a platicar, a chismear con los compañeros de clase, te relajas, y en línea no sucede así. O sea, comienza la clase y tus primeras participaciones son, sí, profe, sí se escucha. Terminas con, sí, gracias, hasta la próxima. Y todos cuelgan y ya, ahí murió, no hubo una retroalimentación entre los compañeros, no hubo bromas, no hubo ese momento de relajación posterior al aprendizaje que, digamos, que sirve como hasta para poder afianzar todo el conocimiento que viste en clase. Que en aula estuviste 100% concentrado a poner atención o a exponer, depende del caso, pero una vez después de clase te vas a la cooperativa a cotorrear un rato, te quedas ahí en los pasillos, pero en línea realmente es muy raro que se queden en la llamada a platicar entre compañeros, porque también se tomó mucho eso de que se toman la hora completa y cierras el Meet para rápido abrir el Zoom con otra profe.
Entonces, sí, así es. De cierta manera afecta tu desarrollo social.
Sí, definitivo. Y esto a la vez se refleja mucho en cierta inestabilidad emocional, ciertas conductas, a veces hasta agresivas, que se llegan a tomar algunas personas. ¿Tú cómo pudiste controlar o has podido controlar estas emociones chocantes?
Pues mira, creo que indudablemente todas las personas experimentamos ciertas emociones, como lo acabas de mencionar. Independientemente del ámbito en el que nos encontremos o de lo que estemos haciendo. Sin embargo, es muy necesario, yo creo que todo parte de ser razonables.
Claro.
O sea, tenemos un problema, tenemos cierta situación que nos genera inestabilidad, pero hay que razonar de qué manera podemos enfrentarlo, de qué manera podemos, inclusive si se puede, modificarlo, mejorarlo para uno mismo. No caer dentro del círculo vicioso en el que no se puede hacer nada, ¿no?
Claro, yo creo que hay que tener, más en estos casos, en esta pandemia, por ejemplo, mucha inteligencia emocional, ¿no? Que es algo complicado cuando no lo has aprendido de pequeño, porque tener inteligencia emocional de base implica saber reconocer tus emociones.
Sí, es algo clave, conocerse a uno mismo.
Exacto.
Y conocer, o sea, saber estar solo, sobre todo.
Efectivamente. Sí, realmente algunas personas que nos escuchan no estaban acostumbrados a dedicarse tiempo a sí mismos o a, digamos, ayudarse a sí mismos. Esto pudo haberles afectado incluso un poco más, ¿no? Porque de plano no tuvieron una base de la cual partir para poder, pues, sentirse bien en estos tiempos en los que muy difícilmente puedes convivir de la manera que te gustaría convivir. yo creo también en ese sentido de la inteligencia emocional, y una vez que sabemos reconocer ciertas emociones, no aferrarse a ellas, porque también pasa mucho esto de, como tenemos el cuarto solo o la casa sola y mucho techo que observar para pensar, nos pasa esto de que nos clavamos en una idea y no salimos de ella, y puedes pasar 2 horas y ya procrastinaste un montón de lo que pudiste haber hecho tarea, y esto se vuelve entonces un monstruo que tienes que combatir, ¿no? Por un lado, las tareas que mientras más las procrastines, más difíciles van a ser, y por otro, la idea que ya te metiste en la cabeza de que ahora sí ya mañana empiezo con el pie derecho, pero ese ahora sí ya mañana, ¿por qué no es un a partir de ahora? ¿Sabes? Sí.
Sí, es cierto. Y la inteligencia emocional, lo que acabas de mencionar hace un momento, es algo muy importante, y creo que es la base como para poder conducirnos, tanto como de manera individual como en una sociedad, de manera correcta. Porque la inteligencia emocional surge desde la infancia.
Claro.
Como bien lo sabemos. Y cuando somos pequeños, todas las conductas son aprendidas. Son por imitar al papá o a la mamá. Entonces, conforme vamos creciendo, que nos convertimos ya en adolescentes, es donde surgen ya cambios, inclusive físicos, y ahí nosotros tenemos más decisión sobre lo que queremos ser y lo que no queremos ser, sobre lo que queremos aprender y lo que no queremos aprender. Por eso también es muy importante que los padres que tengan hijos pequeños, pues tengan mucho cuidado en cuanto a sus acciones que hacen frente a ellos, en cuanto a las palabras incluso también que utilizan, porque sí, es un hecho que durante la infancia todo se aprende por imitación.
Definitivo. Sócrates tiene una frase que me gusta mucho, que menciona que cuando un niño tiene buena educación, no habrá un hombre que tenga que ser preso, ¿sabes? Si tú tienes a un niño, es como tener un barro girando al que tú vas a moldear, y tú como padre tienes esa gran responsabilidad. Es por ello que también los invitamos a aquellos que nos escuchen y quieran tener hijos, hagan una planificación familiar, por
Así
favor,
es.
No tengan hijos por tener, no tengan hijos por nomás desahogarse, que fíjate, haciendo un paréntesis del tema, salió un estudio hace 2 días de que se pronostica que cerrando la pandemia haya un brote de embarazos por también esta euforia de que por fin ya se pueden salir, esas parejas que no se podían ver durante este tiempo. Va a ser como un 14 de febrero nuevamente cuando esto pase. Pero bueno, ya cerrando este paréntesis de dato curioso, fíjate que mencionabas algo que me llamó mucho la atención, de cuando somos adolescentes tenemos incluso más decisión. Y fíjate que es algo curioso, bueno, así yo lo veo, porque cuando somos adolescentes tenemos menos filtros, menos máscaras, nos volvemos más revolucionarios, más rebeldes, pero es por esta idea de que...
Porque nos vamos conociendo.
Sí, y dejamos ser nuestra mente.
Uh-huh.
No le ponemos bloque porque es lo que no queremos, no nos gustan las reglas a esa edad, entonces sería ilógico que nosotros mismos nos pongamos un hasta aquí. Y eso es a veces lo que nos hace falta. Cada emoción puede ser bien canalizada, y creo que si no la sabemos aprovechar, la estamos regando. Por ejemplo, en estos momentos es muy probable que de pronto sintamos ira por algunas cosas, ¿no? De que, ay, el profe otra vez subió un PDF patito que se chutó de algún otro lado y no nos dio la clase, y nada más subió el PDF. Eso te provoca ira, pero si esa ira solo la desahogas tuiteando o solo la desahogas... pues subiendo un estado WhatsApp de que tu profe no sirve para nada, pues realmente la estás desaprovechando y te va a hacer incluso daño hablando de salud. No obstante, si realmente detonáramos bien la ira, podríamos ser productivos gracias a la ira, gracias a esta euforia energética que te provoca la emoción de la ira, podríamos aprovecharla a pro, digamos, siendo productivos, haciendo algo para cambiar lo que nos hace enojar. Pero pues es difícil hacer estos cambios, ¿no? No es de la noche a la mañana. Me gustaría escuchar lo que nos tienes preparado para este programa, lo que has investigado. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco después de la pausa?
Sí, me parece muy bien.
Ok, vamos a un corte, estamos en Expresión Universitaria, regresamos.
Expresión Universitaria.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Expresión Universitaria. Hablábamos en el primer bloque de cómo esta pandemia pudo afectarnos, incluso en temas estudiantiles, de nos concentramos menos, en temas emocionales, en nuestra forma de sentirnos bien con nosotros mismos, el cómo pensar de más en una idea puede caer en algo negativo y necesitamos dejar fluir y aprovechar las emociones para hacer algo productivo. Nos encontramos con Galilea Peña, nuestra co-conductora de Expresión Universitaria, y también mencionábamos parte del primer bloque que mucho se basa en la adolescencia, pero realmente más que la adolescencia, y como también hablábamos de un ejemplo de los niños que cuando son bien educados no tendrán que ir a la cárcel, por ejemplo, se basa mucho en cómo nos desarrollamos y en nuestro entorno al desarrollarnos. Entonces, es importante volver a las bases de todo esto, porque parece que no podríamos incluso ir de manera inocente, desvincular lo que hoy nos pasa con lo que nos pasó de pequeños, pero realmente lo que nos pasa hoy es una consecuencia que tiene raíz en los primeros años de vida incluso. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Galilea?
Fíjate que existen dimensiones básicas y fundamentales del desarrollo del ser humano, por supuesto, y se divide en cuatro partes. Es algo muy interesante porque lo puedes encontrar en libros de psicología, en páginas de internet de psicología. O sea, toda esta información es completamente pública. Tú lo puedes estudiar, cualquiera lo puede estudiar. Eso es lo importante de esto, que tenemos acceso a información que nos puede proporcionar conocimiento personal y crecimiento a la vez. Entonces, el desarrollo físico es muy importante porque incluye más que nada las bases genéticas del desarrollo, el crecimiento físico de los componentes del cuerpo, como bien sabemos, y los cambios en el desarrollo del mismo. El desarrollo cognitivo, pues sabemos que es algo súper importantísimo, ya que comprende los cambios de los procesos intelectuales, del pensamiento, del aprendizaje, e inclusive también de las emociones, como lo hemos venido comentando. El desarrollo emocional y psicoactivo hace más énfasis a lo que son las emociones, ya que infiere el desarrollo del apego, la confianza, la seguridad, el afecto y el desarrollo del concepto de sí mismo y el grado de autonomía que uno como persona puede llegar a poseer. Asimismo, el desarrollo social, que es el último con el que nos encontramos, es el que se centra en el desarrollo moral. Es algo adaptativo, interracional y vincular a la sociedad.
¿Tú cómo eres de chiquita? ¿Cómo te recuerdas? ¿Eras enojona? ¿Eras alegre?
Sí, era enojona de chiquita.
¿No más de chiquita o todavía?
No, lo he ido controlando.
Ok, cada vez hay más autonomía, como dices.
Sí, exactamente. Cada vez más experiencia, porque creo que de las experiencias es muy importante aprender.
Sí.
Entonces, en algún momento, cuando estamos experimentando nuestras emociones, creo que cuando eso sucede somos muy intensos.
Sí,
porque las estamos conociendo,
¿no? Sí, claro.
Y no sabemos a qué límites tenga. Entonces nos da curiosidad por naturaleza saber qué tan enojones podemos ser, qué tan felices podemos ser.
¿Qué es lo que puedes hacer cuando estás enojada?
Exactamente. Sí. Pero ya uno cuando se vuelve adulto, pues eso va progresando.
Sí, claro.
¿Y tú cómo eras cuando eras niño?
Pues también era muy enojón, ¿eh? Sí, a grados bastante insanos, o sea, a tal punto que de niño no sé, tendría yo creo que unos 4 años y tenía colitis nerviosa de aguantarme el coraje.
Uh-huh.
Y a veces no me lo aguantaba y hacía mis destrozos culpa del coraje, pero pues cada vez sí, conforme fui creciendo, fui mediando todo esto y pues ya realmente es muy raro que alguien me vea enojado. O sea, si me ven enojados porque ya de plano estuvieron una tras otra 2 días seguidos y o quizá no dormí bien.
Te vuelves paciente después.
Sí, sí, efectivamente. La paciencia sí. Es un fruto dulce, pero tiene una raíz muy amarga. Vale la pena para aquellos que aún no se están trabajando en ello. Es un camino complicado, pero les va a rendir frutos.
Yo en lo personal considero que todas las emociones son buenas. O sea,
sí, claro.
No son malas. Lo mencionabas hace un rato. Usar el enojo de manera en que te vuelvas más efectivo,
claro.
Hagas tus cosas. Yo lo he utilizado de esa manera en lo personal. He tratado de usar mis sentimientos negativos de manera que pudiera ocasionar cosas negativas. Claro, aún sigo trabajando en eso, como
sí.
Todos, porque realmente la vida consta de un aprendizaje continuo.
Sí.
Entonces, yo creo que todas las emociones son buenas siempre y cuando tengamos la madurez,
uh-huh.
Como para poder ejecutarlas en algo que nos proporcione cosas positivas. Y no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean.
Y también siempre y cuando sean justificadas, ¿no? Por ejemplo, la emoción del miedo. Para mí el miedo es una de las emociones, uno de los sentir más importantes de la vida, porque nos ha salvado la vida muchas veces. Si no fuera por el miedo, ese subidón de adrenalina, esa sangre, la frecuencia, todo lo que da, probablemente ya nos habrían atropellado más de una vez.
Y no hubieras corrido.
Exacto. Y yo creo que en ese tipo de situaciones, si es necesario el miedo, si es justificado, el problema radica cuando le tememos a algo que no es debido a muerte. Cuando nos empezamos a frustrar de, no entregué la tarea, mañana el profe me va a regañar, y comienzas a tener miedo de algo que no importa en ese momento. O sea, si mañana te regaña, preocúpate mañana, no desde ahorita en la noche, que ya te subiste la adrenalina, ya te subiste la frecuencia cardíaca y ahora no vas a poder conciliar el sueño, vas a estar estresado durante la noche y ya, o sea, solo la regaste emocionalmente y pudiste haber aprovechado ese miedo para otra cosa o simplemente haberte dado cuenta que no era un momento para tener miedo, que podías ahorrarte eso para mañana cuando empezara la clase.
O incluso nos preocupamos por cosas que no están bajo nuestro control. Eso es muy común. Que nos frustramos por querer cambiar algo que realmente no podemos cambiar porque no tenemos dominio sobre esa situación, ¿no?
Ese es justamente un punto que estoy intentando trabajar actualmente. De pronto cuando ya me veo en un punto de frustración es como, a ver, ¿qué puedo hacer realmente al respecto? Si realmente no puedo hacer nada, ¿para qué me molesto en sentirme mal por eso, no? Mejor pienso de manera anticipada, ok, ya me sucedió ahorita, pero ¿qué puedo hacer para que no me suceda mañana?
Así es. Aprender.
Sí, aprender a vivir, básicamente. Lo peor es que es una... Bueno, no lo peor, lo vuelvo interesante, es una vida turbulenta y eso hace que la fórmula que hoy te sirvió, mañana puede que no te sirva y todo el tiempo tengas que estar prueba y error, pero cada vez sean menos los
errores. Improvisando, sí.
Claro, sí. Así tiene que ser.
Pero cada vez con más herramientas.
Fíjate, hablando de herramientas, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, quizá por eso terminé trabajando en una radio, pero a mí me sirve mucho la música. O sea, bien podría estar en un momento complicado, pero escuchando la música correcta, vuelvo a mi mood activo, feliz. Sí, claro. Lo malo es cuando identificas el poder que tienes sobre ti y quieres sentirte de una manera negativa. No es como cuando te pones la hora sad en tu celular y pones ahí la bocina con fueras rolitas ¿cómo se llama este tipo? El de las fuentes de Ortiz.
Dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy.
Ah, sí.
Una música así, bien tristona. Es lo malo, pero sabiendo identificarlo y siendo asertivo en la decisión musical, con eso es una herramientaza. No sé si alguna vez lo has aplicado para concentrarte, música tranquila, para dormir o para alegre, no sé. ¿Qué tipo de música te gusta?
Sí, fíjate que ahorita respecto a la música, me gusta casi todo tipo de música.
Tenías que ser de la caja negra.
Excepto la banda y eso, y como que no tanto. Sin embargo, en mi forma, fíjate que yo desahogo mucho mis emociones teniendo cosas que hacer, haciendo tareas.
Más como terapia ocupacional.
Exactamente, sí. Entonces cada persona es diferente. Alguien se siente mejor escuchando música, pintando un cuadro, leyendo. Yo en lo personal me gusta mucho hacer tarea, aunque a veces sí de repente me estreso o pudiera sentir cualquier otro sentimiento, pero lo uso como una terapia para distraerme y para hacerme sentirme bien a mí misma por el hecho de sentir que estoy aprendiendo algo.
¿Qué te parece si hablamos de las terapias y los métodos que nos han funcionado y que le podría servir al auditorio? Regresando al siguiente corte, que ya nos están
marcando. Me parece perfecto.
Muy bien, continuamos en Expresión Universitaria, gracias. Continuamos en un par de minutos.
Expresión Universitaria.
Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en Expresión Universitaria, en el tercer bloque de este programa, de este subprograma. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 322-226-2266. También a través de las redes sociales de radio, en todas, tanto Facebook, Twitter, Instagram, Radio UDGPV. A través también de la página de Expresión Universitaria en Facebook, que es facebook.com/Expresión Universitaria UDG. Ahí nos pueden enviar también sus opiniones, sus comentarios. Si quieren participar incluso enviando un audio, pueden hacerlo. Lo reproducimos en el siguiente programa. Ahí ustedes participen, que al final esta es su expresión y pues somos gustosos de escucharlos. Bueno, mencionábamos antes de irnos al corte que existen ciertas terapias. Nos mencionaba Galilea que a ella le sirve la terapia ocupacional haciendo tarea. Yo mencionaba que a mí me sirve mucho la música. Pero hay otras formas, ¿no? Tanto formas más espirituales. A muchas personas les sirve mucho el sentirse parte de algo más que solo su propio cuerpo a través de la meditación, a través de algunas religiones. Eso también puede servir cada...
Confiar en algo.
Exacto, sí, el poder otorgarle esos problemas que tú no puedes resolver a quizá algo más que crees que sí pueda resolverlos. Esto realmente pues es decisión de cada uno. Hay personas que muy respetablemente no creen en nada, muy respetablemente creen en algún dios o en alguna religión. Cada quien lo decide, es una cuestión muy personal, pero aunque sea muy personal, es muy interesante cómo cuando realmente existe una creencia arraigada, suele funcionar en las personas. Entonces, no lo quitamos de lo que podría servir. Si ustedes creen en algún dios o en alguna religión, pues no lo echen en saco roto. Realmente aplíquenlo para poder salir de algún problema emocional o de falta de concentración que puedan tener. No obstante, también existen opciones más pues avaladas por estudios, como lo es la psicología, la psiquiatría. Y realmente esto es mucho... un poco falta de información, mejor dicho, porque a veces se cree que cuando algo es leve es para el psicólogo y cuando algo es agudo es para el psiquiatra, cuando nada tiene que ver, ¿no? Simplemente que uno se va más a la interpretación y otro se va más a realmente el contenido físico que produce las conexiones neuronales. En este caso, ¿alguna vez tú has acudido a alguna terapia con algún profesional, psicólogo? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cómo has visto o conoces a algún psicólogo que tú digas realmente sí podría tener química con? Porque también está este paso, ¿no?, de la química. Hay psicólogos muy buenos, pero que si no tienes química con él, poco va a servir para ti.
Fíjate que es muy común que la gente cuando escucha, ay, que mi amiga va a ir al psicólogo, la gente cree que uno va al psicólogo porque está loco. Utilizan esa palabra, esa no. etiqueta para las personas que asisten a terapias psicológicas. Cuando realmente asistir a terapias psicológicas debería ser algo normal.
Claro.
Y debería ser algo que todos pudiéramos hacer, que todos tuviéramos la voluntad de hacerlo. Porque comentábamos a lo largo del programa, es muy importante desarrollar nuestra conducta de manera positiva por el propio bien y sí. por el bien de las personas que nos rodean, de las personas que queremos incluso. Entonces, yo creo que es muy importante normalizar el hecho de que alguien asista a terapia psicológica. No es porque se encuentre loco, o sea, incapaz.
No es porque algo tenga mal, ¿sabes?
La psicología realmente busca orientar.
Efectivamente.
Ese es su objetivo, orientar a las personas. ¿Orientarlas a qué? A que identifiquen de mejor manera cuáles son sus problemas, en qué tienen que trabajar más, de qué manera pueden mejorar. Entonces, es algo normal el asistir a terapia psicológica. Yo lo he hecho y sí. lo haría durante toda mi vida porque es algo que puede proporcionar cosas buenas.
Fíjate que sí existe mucho esta idea errónea de que es porque se necesita algo en especial, pero es como cualquier médico, es así como vas al dentista, así como vas con tu médico general, así se va con el psicólogo. Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho de un doctor que tenemos la fortuna de tener aquí en el Cucosta, que es el doctor Cifuentes Lemus. Él menciona que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y nosotros quizá no tengamos el deseo de dedicar 4 años y toda una vida de estudio a nuestra mente, ¿sabes? Nosotros nos dedicamos a lo que queremos y de vez en cuando hace falta pues alguna orientación. ¿Y qué mejor alguien que sí deseó y que sí está aplicando toda una vida de estudios a ello que te oriente? Él realmente conoce, sabe de lo que habla. Entonces, acercarte con alguien que sabe de lo que habla te da esa apertura de poder conocerte a ti mismo, de poder conocer por qué reaccionas así a algunas cosas, quererte y a la vez cuidarte. Es algo incluso preventivo, así como hay personas que quizá por el materialismo no se dejan, no les convence la idea de ir con un psicólogo, pero sí bien que llevan solo a la agencia su coche, no van con un mecánico cualquiera, siempre solo a la agencia. Y así como se van a hacer las afinaciones a los coches, nosotros como personas también necesitamos orientaciones por un profesional de vez en cuando. Como tú lo decías, se podría ir toda la vida, ¿sabes? Sin ningún problema.
Sí, si bien es cierto, es muy importante el cuidar nuestro exterior, como lo acabas de mencionar, por ejemplo, el coche, es muy importante. Sin embargo, todo está en el interior, ¿no?
Sí, efectivamente.
Refleja si tienes lo que eres, de alguna manera.
Sí.
Entonces, hay que darle más importancia a nuestro interior, cuidarlo de mejor manera, alimentarlo con conocimiento y permitirnos conocernos a nosotros mismos y darnos la oportunidad para crecer, para mejorar.
Claro, y esa alimentación, vaya, pues es en muchos sentidos, ¿no? Hay alimentación, como tú le decías, vaya, nutrimental realmente, alimentación emocional, de todo tipo, realmente
física
hay
también.
Física, sí, o sea, tenemos que estar abiertos y receptivos a todo este cúmulo de beneficios que se encuentran a nuestro alrededor. Bien lo decías también, o sea, no puedes encontrar nada fuera que no tengas en ti mismo. Todo lo que tienes alrededor es porque de alguna manera está en ti. Entonces, sí, es algo que tenemos que tener siempre en mente y tampoco aferrarnos a la idea de echar culpas, porque también eso lleva mucho a una frustración, a un choque de ideas en el que creemos que lo que nos pasa es culpa de otra persona o de quienes nos rodean, pero entonces, ¿por qué sigues allí? Si es culpa de los que te rodean, ¿por qué te sigues rodeando de las mismas personas? ¿Sabes? Al final de cuentas, cada quien tiene más poder del que cree sobre sí mismos, porque no eres nada más que ti mismo, ¿sabes?
Sí, así es. Y de hecho, un dato muy interesante es que la herramienta psicológica, la que es base, es el lenguaje, precisamente, porque no solo cumple la función de la comunicación con el exterior, sino que ofrece una estructura comunicacional y asimismo, pues, crea condiciones internas cognitivas y emocionales. Entonces, el lenguaje también, según ciertos estudiosos de la psicología, es una fuente base para el desarrollo psicológico de una manera más adecuada.
Sí. Yo tengo un conflicto de amor y odio con el lenguaje. A mí me gusta mucho, de hecho, pues estudié comunicación multimedia, vemos muchas materias respecto al lenguaje, de muchas maneras,
¿no? Y a comunicarte, ¿no? También.
Sí, exactamente, y la comunicación, además del lenguaje, radica en muchas otras cosas, ¿no? Que el movimiento corporal,
el uso de palabras,
incluso el uso de imágenes, porque también somos muchas personas muy visuales, y saber plasmar una idea a través de imágenes y saber que esa imagen va a llegar de manera correcta a la persona que quieres que llegue, pues es toda una ciencia realmente. Pero mi conflicto viene porque toda estructura de comunicación o toda estructura física y material se pueden ver como un cúmulo de oportunidades de comunicación, pero también como un límite, como una limitante de comunicación. Hay cosas tan intensas, hay emociones justamente que realmente son inefables. No hay manera de explicarlo más que con la plena experiencia. Por ejemplo, ¿cómo podrías definir alegría? Es muy difícil definir algo tan sencillo como alegría, pero cuando lo ves, sabes reconocerlo, ¿sabes?
Sí, lo identificas.
Sí.
O cuando lo sientes también.
Efectivamente. ¿Qué sientes cuando estás alegre?
Se me acelera el corazón.
¿Sí?
No, pues fíjate que es una de las emociones más bonitas y no creo que sea tan difícil estar alegres. Muchas de las veces nuestras emociones son probablemente decisiones propias, ¿no? Uno elige hasta cierto punto cómo sentirse y de qué manera les afecta las cosas. De ahí deriva lo que es tener control sobre sí mismo, claro, y sobre las emociones.
Fíjate, ahora que mencionas que uno puede decidir qué tanto siente las cosas, hasta cierto punto hay algunas cosas que nacen y que vas a sentir, pero está en ti el cuánto tiempo las vas a tener, ¿sabes?
¿Cuánto
tiempo las retienes?
¿Qué vas a hacer con ellos?
¿La vas a dejar ir y vas a aprender de ella o la vas a retener y te vas a frustrar con ella? Y otra cosa muy interesante, el hecho de que es fácil estar alegres, lo mencionaste y me vino a la mente la idea que funciona, no sé cómo rayos funciona, no sé si existe alguna conexión neuronal con los nervios faciales, pero realmente sonreír, aunque sea de manera forzada, vas a sentir ese cambio de energía, ese cambio de emoción, ese cambio de estado de ánimo en segundos. El día que estés triste, el día que estés enojado, con una sonrisa fingida, vas a notar cómo incluso comienzas a tener este como hormigueo de que te estás sintiendo feliz sin saber por qué. No sé si existe una conexión o no, no sé si sea solo un dato curioso que dice las abuelitas, pero que funciona, pero recomendado.
Lo voy a intentar.
Sí, te lo recomiendo muchísimo. Vamos a un corte y continuamos. Estamos en Expresión Universitaria.
Estoy feliz como una lombriz que no se pregunta y solo disfruta de su sosiego. No tiene ego ni tiene dilemas. No me torturo por mi futuro. No soy la dependo de los esquemas. Tanta gente no es consciente ni de su comida. Ya no me asusta ni me preocupa. Soy diferente, no me discutan. Si les molesta o les ofende, no tengo la culpa.
También cuenta.
Continuamos.
Muy bien, pues antes de irnos a la pausa, ustedes escucharon la canción de José Anloj titulada Contento de Contento. Bueno, pues ya estamos en este último bloque, en este cuarto bloque. Seguimos con Galilea Peña, nuestra co-conductora de Expresión Universitaria. Y estábamos hablando acerca de cómo hay que dejar fluir, de cómo no hay que aferrarnos a las emociones y de cómo puede ser sencillo de ser, estar alegres si nos decidimos a estarlos. Le compartí también un truco para aquellos que no escucharon y nos van sintonizando. El simple hecho de sonreír, aunque sea de manera forzada, funciona para sentirse un poco alegres. Aplícalo un día de estos y me dices qué tal te funciona.
Sí, lo voy a intentar porque no lo conocía ese truco. Me va a hacer falta.
¿Tú te conoces algún hack para estar felices, para estar alegres? O por lo menos para estar
yo
estables.
Yo en lo personal me pongo a bailar y me pongo feliz.
¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, uno que no tenemos el don del ritmo, tenemos que recurrir a otras cosas, ¿no? Como escuchar la música.
Sí, claro. Cada quien de manera diferente busca su propia actividad que lo haga sentir mejor.
¿Qué te gusta bailar?
Pues, no pongo distinciones.
A ver, ¿cuál ponos una bachatita?
No, eso sí necesito practicar porque me sale muy mal.
¿Ves cómo si pones distinciones? Bueno, pues ya otro día, cuando haya streaming, bailarás aquí
sí,
en la radio.
Sí, otro día tocará.
Otro día con más calma. Bueno, pues ya para cerrar este programa, llegar a las conclusiones, ¿qué te llevas? ¿Qué realmente para ti, qué es lo más importante de esta estabilidad, de estas conductas, el saber controlarnos? Háblanos un poco del cómo ha significado en tu vida este control, estas conductas. ¿Qué le podrías compartir al auditorio que creas que le va a ayudar?
Pues mira, yo como consejo principal es aprender a estar solos, es fundamental. aprender a, no sé, ir al cine tú solo, ir a comprarte una camisa tú solo, exactamente, con cubrebocas. Entonces, yo creo que es muy indispensable aprender a estar solo, a hacer cosas por ti mismo, el ser independientes, tanto como emocionalmente. Y de esa manera, aceptar tus errores, aceptar en qué tienes que trabajar, porque muchas de las veces nos cuesta trabajo admitir que nos equivocamos o admitir que hay algo lo que requiere más atención. ¿Por qué? Por nuestro ego, por lo que pudiera ser. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos el suficiente valor como para afrontar nuestros defectos, lo que tenemos que trabajar. Y de eso de alguna forma se ve reflejando en nuestro exterior, como lo mencionamos hace un momento. Entonces, mi consejo es ese: aprender a ser solos, conócete a ti mismo, con todos tus defectos, y trabaja en ello.
Excelente. Muy bien, pues yo podría...
Y asistan a terapia psicológica porque es totalmente normal.
Sí, definitivo. No, realmente es un médico más, no, no tienen de qué sentirse incómodos, no, ni siquiera del, ay, ¿qué van a decir mis amigos? Si algo dicen tus amigos, pues entonces explícales, porque realmente ellos aún no tienen esa capacidad de poder apreciar que es algo completamente normal y quizá nunca han tenido la oportunidad de ir, y por eso es que tienen esa falsa idea, porque si fueran, se darían cuenta lo mucho que ayuda una terapia con un profesional.
Sí, así es. ¿Tú alguna vez asististe?
Es solamente de manera grupal. He ido a muchas terapias grupales. Me gusta mucho de pronto ser parte de algunos grupos de activismo, grupos simplemente de cuestión de amistad, etcétera. Y hemos recurrido mucho a que para lograr una buena química, lograr un buen trabajo como activistas, como cualquier cosa, incluso grupos políticos.
De manera colectiva.
Sí, para poder llevarnos bien entre todos y que no existan estos choques, ir con un psicólogo, ir a una terapia grupal y que nos traten como grupo, y de esa manera crear lazos de amistad, crear lazos fuertes, y al mismo tiempo, vaya, te tratan de alguna manera el lo individual, o sea, tú reflejas ciertos problemas individuales que podrías tener en ese momento, pero lo expresas al grupo, y entonces empiezas a romper esos miedos que de pronto, miedos a la exposición. Porque
o a ser juzgado también.
Exacto, sí, sí, y te das cuenta que realmente, pues todos tenemos muchas similitudes en algunas cosas, y entonces justamente de esto quería hablar en mi consejo, en lo que yo añadiría. Yo aconsejaría ser asertivos. Muchas veces la asertividad falta o carece de información cuando se comunica, y muchos creen que ser asertivo significa saber decir que no. Y tiene algo de cierto, sí, cuando una persona es asertiva sabe decir que no, pero la asertividad realmente significa el poder hacer una tela de juicio hacia ti mismo de la misma manera que lo haces con los demás. A veces problemas como incluso la obesidad o la falta de entregar tareas a tiempo o cosas que los demás ves que no ocurren y en ti ocurren, lo tomas a tal punto que llegas a ese punto de quiebre de inestabilidad emocional, llegas a ese punto de quiebre en el que creas conductas incluso que atentan contra tu vida misma, etcétera, y todo a raíz de que te juzgas peor a ti de lo que juzgas a los demás. Si un compañero tuyo comienza a engordar por pandemia, es como de, ay, güey, tranquilo, pero contigo mismo te empiezas a juzgar de más. Si un compañero tuyo no entrega tareas porque está súper estresado, es como de, ay, güey, tranquilo, no pasa que te ponga 80 el profe y ya, pero tú no tolerarías menos de 90. Entonces, esta asertividad...
Sí,
es la que muchas veces hace falta. Es como con los demás somos muy muy compasivos, como de, ay, Galilea llegó tarde a grabación. No, verdad, llegó temprano, pero si hubieras llegado tarde, es como
20 minutos temprano.
Sí, llegó bastante temprano, la felicito, mis respetos, pero quizá yo hubiera dicho como de, ay, no pasa nada, no, a todos nos puede pasar. Pero si yo estuviera llegando tarde, yo estaría como de, no puede ser, ya la regué, ya para qué llego, y te empiezas a autosabotear, y el autosabotaje es peligrosísimo, porque muchas veces cuando no fuiste asertivo en un comienzo, ni te das cuenta que ya estás en un autosabotaje, y te das cuenta cuando ya concluyó y ya no hay mucho que hacer, ya solamente puedes prevenir el siguiente.
Ahí tendría mucho que ver el confiar en sí mismo.
Claro, sí, la confianza y la aceptación.
La seguridad.
Sí,
también.
Sí, definitivo. Sí, cuando no te aceptas a ti mismo es muy difícil que seas asertivo contigo porque, vaya, todo el tiempo te estás como corrigiendo. Y quizá eso también es parte de cómo nos educaron. Quizá si la educación hubo muchos correctivos y pocos, digamos, pocas charlas de asimilación, de decir, mira, te hice esto por esto y bla, bla, bla. Quizá creemos con la idea de que para poder estar bien necesitamos estarnos corrigiendo continuamente. Y entonces nos creemos tanto esta idea que somos muy duros con nosotros y quizá para no hacer sentir a los demás como nosotros nos sentimos, con los demás somos muy blanditos, muy compasivos. Uh-huh. Cuando lo ideal sería ser estrictos con los demás hasta un punto justificable, siempre y cuando estés en una posición en la que así debas de estar, y contigo mismo igual. No eres ni más ni menos que los demás, por tanto, ¿por qué te tratas diferente? Eso así es lo que es. Yo recomendaría para tener una estabilidad emocional un poco más neutra, un poco más tranquila. Y sí, y repetir lo de hace rato, dejar fluir las cosas. Para mí los pensamientos es como coches yendo por una carretera, y cuando te pones a ver la carretera, no deberías estar fijando la vista en un solo vehículo. Déjalo pasar, va a venir otro, ¿sabes? Deja fluir tu pensamiento. Es como yo podría recomendar a la audiencia que se sienten un poco mejor y que sean un poco más estables consigo mismos.
Sí. Excelente.
¿Algún comentario que quieras hacer? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar o no?
No, son muy privadas mis redes
Excelente.
Sociales.
Ok, perfecto. Bueno, pues se quedarán con las ganas, chicos. Ya en otro momento será, si ya quiere. Si no, comuníquense a través de Expresión Universitaria en Facebook, como facebook.com/Expresión Universitaria UDG, y las redes de radio en todas como @radioUDGPV. También pueden llamar al teléfono 322-226-2266. Mis redes sociales, si ya las conocen, pues qué chido. Si no, son @EnriqueTellesN. En todas las redes sociales, así me pueden encontrar. Y bueno, agradezco mucho en controles a Jorge Luis Cue Hernández, que aquí anda operando también en la asistencia de operación, a Raimundo Jesús Becerra Torres, que también nos estuvo apoyando un poco en la operación. Agradezco también a Chepe Gómez, productor general de esta estación, y desde luego la directora Susana Judith Mendoza Carreño. Bueno, pues al parecer es todo por este programa. No sé si haga falta añadir algo más.
Muchísimas gracias por la invitación y espero en algún momento volver a compartir la cabina junto contigo.
Espero lo mismo. Pues muchas gracias, Galilea Peña, estudiante de abogado, quinto semestre, que está aquí acompañándonos a la Expresión Universitaria. También pueden escucharla en los podcasts de Caja Negra. Busquen los podcasts de hace un año, por ahí la van a poder encontrar. Bueno, pues me despido. Los dejamos con la canción Déjenme si estoy llorando.
Solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima darme paz. Pues el llanto la se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que solo voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. La ha negado en este mar de llanto,
sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti.
De Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.